¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días aquí en directo. Esto que se llama ultraficción.com es un mundo donde la fantasía se hace presente. Saludándolos esta mañana del 3 de octubre de 2014. Estamos con un tema variado hoy. Pues recordando todo lo que era la década de los 60 y demás, la próxima semana el tema anunciado acerca de la guerra de las galaxias, pero en esta ocasión nos vamos con 3 de octubre, no se olvida, y si se olvida, ¿a quién le importa? Donde está saludando en la mañana Rafael Delgado. ¿Qué tal, Rafael?
¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos están escuchando? Muy buenos días, Salvador Kioclasolin. Ya saben, estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde nuestros estudios particulares, o sea, ya saben de dónde, y pues ya saben, comuníquense con nosotros. Ahorita nuestro querido Valente Espinosa nos va a dar las direcciones donde pueden estar en contacto con nosotros. Salvador Kioclasolin.
Muchas gracias, y le damos precisamente un saludo muy, muy, muy caluroso a Valente Espinosa. ¿Cómo estás, Valente? Muy buen día.
Gracias, pero no subas tanto la temperatura como el color de tu ojo. Y otra cosa que debo de apuntar es de que, pues si combinamos el tamaño de nuestros estudios, tenemos la cabina más grande de América Latina, ya que, pues, la cantidad de metros cúbicos combinado de todos. Parece que por ahí anda Ricardo queriendo hacerse presente, pero no. Vámonos con las efemérides ya directos y en blandito para recordar, puesto que recordar es volver a vivir. Un día como hoy, la regidora de la lengua española, la Real Academia, pues se le ocurrió al rey, a mi rey Felipe V de España, pues uh-huh. ¿Qué haré? Pues vamos a fundar la Real Academia de la Lengua Española. Ajá. Entonces, pues ya la fundó y pues es la que hasta nuestros días trata de, con sus recursos, tratar de evitar que andemos con anglicismos y que en lugar de que digas foco le llames bombilla, porque sería el término más adecuado, etcétera, etcétera. ¿Quieren aportar algo en eso o me paso a la que sigue?
Que básicamente cuando se hace se habla de estos términos es porque se trata de generalizar el español en todas las regiones, aunque también es cierto que, con todo respeto, que nuestros amigos del habla hispana, de español ibérico, son los que terminan primero dándole la torre a este tipo de normas y reglas, ¿no?
Lo que pasa es que la regla actual, bueno, no es regla, la regla actual es que hasta 1970, 1980, la academia lo que te imponía era que se debía de hablar como ellos decían. Ahora la política es que el hablante hable como se le da la gana, porque finalmente el español es lo que se adapta. Entonces, por ejemplo, un verbo que rápido se usó en cuestión de ya no digas de años, como antes, de meses, whatsappear, que ni siquiera dicen whatsappear, sino whatsappear. Pues la academia dice, bueno, si funciona, utilízalo.
Lo que pasa es que hay que recordar que el español es una lengua viva, es decir, que está en constante evolución. Y esto que mencionas, pues es que adapta anglicismos al lenguaje español y los apropia. Hace mucho tiempo, bueno, pues no decíamos start, decíamos comenzar, y ahora, por ejemplo, la palabra start, pues particulariza en el sentido de que, bueno, pues va hacia los términos que son de la computación, del uso de aparatos, de la cibernética, etcétera, etcétera. Lo que hablas tú ahorita, por ejemplo, de whatsappear, ¿no? Básicamente, pues es una terminología adoptada al español, en donde está hablando que estás haciendo el uso de la aplicación WhatsApp para poderte comunicar con alguien. Entonces, esto es lo interesante del español. Sí tienes razón cuando dices que ha dado por hecho que, por ejemplo, a la hora de manejar los tweets o a la hora de manejar las aplicaciones o a la hora de manejar esto de los WhatsApps, permite que existan estos barbarismos de escribir las cosas en vez con Q, con K. ¿Por qué? Porque habla específicamente de una comunicación más rápida y por el medio, ¿no? Se estaba discutiendo también hace algunos años el uso de los acentos. Y bueno, pues eso es un tema mucho más grande. La verdad es que yo, bueno, los términos que la Real Academia Española a los que ha llegado, pero también entiendo que es una evolución constante del lenguaje, ¿no? Del español.
Y más que vamos a pasos acelerados a que cambie el español. Por ejemplo, en pocos años, el segundo país con más hablantes de español, el primero va a ser México, pero el segundo va a ser los Estados Unidos. México y los Estados Unidos tienen la ventaja que no tienen una lengua oficial. Entonces ellos se adaptan a la lengua que se esté usando. Y en Estados Unidos, yo prácticamente ahora que he ido a Los Ángeles, hace 10 años que fui a Los Ángeles, en ningún momento tuve que hablar inglés. O sea, prácticamente todo lo hablas en español en Los Ángeles. Estados Unidos está volviendo un pueblo.
Pues sí.
Se volvió
un pueblo. Síguele, Valente, la Real Academia Española.
No, ahora sí, ya vámonos al siguiente. Es un día como hoy, pero del año de 1893, que se inventa y se patenta la primera aspiradora que trabaja por succión al vacío. Entonces, pues ahí está, pues sí, mucho mucho interés. Me voy a lo que sigue. Sí. Esto sí le pega a México. El 3 de octubre de 1863, llegó una comitiva desde México al castillo de Miramar, y esta delegación iba pues para ofrecerle la corona de México al señor que estamos viendo aquí en pantalla para dar inicio al segundo imperio en México. Maximiliano pues llegó y aquí anduvo. El gustito pues nomás le duró que 4 años, porque el 19 de junio de 1867 me lo fusilan a mi Maximiliano. Así
nada,
que,
nada más déjame apuntarte que efectivamente Maximiliano fue víctima de el movimiento político social de México en esa época, puesto que él durante su mandato, hace propuestas muy interesantes. Él es el primero que observa efectivamente que México no debe estar supeditado a poderes de países extranjeros. Partidarios, que eran los conservadores, se sintieron traicionados por toda esta ambivalencia de la cual veía Maximiliano, y era muy consciente que estaba pasando el pueblo mexicano. Y bueno, pues terminan dándole su patín y fusilándolo, ¿no? Qué lamentable que hayan sido los mismos conservadores que hayan puesto a Maximiliano, y que hayan sido los mismos que pues se lo hayan echado al plato. Y bueno, pues es que así es la política. Ustedes, si ustedes ven un poquito toda la historia de México, pues nuestra historia está construida así, ¿no, Valente? Te pongo, te quito, te pongo, te quito, te pongo, te quito, y pues por eso de repente no hemos podido como consolidar muchas cosas como nación. Valente Espinosa.
Bueno, eso requeriría un análisis histórico que tal vez valida el hecho de que vivimos en la historia del llamerito y que nomás no se nos consolida, y los que no quieren pues se van a otro país porque sí les harto la historia. Bueno, continuando, un día como hoy en 1988 fue el aterrizaje del vuelo después de la tragedia del Challenger, que se paró el programa espacial del transbordador. Bueno, pues ya fue en 1988 que el Discovery se lanza, y todos así con miedito, después de haber revisado y haber corregido los errores que tuvo el viaje anterior. Así que un día como hoy aterriza el transbordador espacial, y pues ahí queda. Conéctense, estamos en las redes sociales, en la de más crecimiento, en la mera buena, en google.com/másultraficción. También estamos en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver en vivo, comentar en vivo y hasta hacernos preguntas en vivo, tanto en la misma plataforma o... Si ustedes son así tan duros, tan reacios, no, pues yo nomás tuiteo. Pues ahí está también en Twitter con el hashtag Ultraficción, con X, no con doble C, y también nos pueden mandar cositas desde Facebook, en Facebook / Ultraficción, con X, no con doble C, Ultraficción Web TV, y en nuestra página hermana Remixes de los 80s, de cuyo titular está, que se nos cayó ahorita la microonda, y el enlace satelital no estaba disponible, y el tameme con los alambritos de pan de bolillo no alcanza a llegar. Así que, con todos y las dificultades técnicas, aquí estamos al pie del cañón, Rafael.
Es que nuestro tameme acaba de salir corriendo para decirles a estos dos que se les cayó la red. ¡Qué buena onda! Pues sí, pues así andamos. Bueno, pues ya como lo dijo Salvador, principalmente, teníamos hoy un tema que lo vamos a dejar pendiente, que es los cómics a través, la historia de los cómics, a través de la visión de este universo de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, pues lo vamos a dejar para la semana posterior, porque quiero darle, la verdad, esto es con toda intención, quiero darle a Ricardo Cachoa la oportunidad de validar todos sus argumentos, esos raros que luego pone, porque se disfraza de fan y se pone el traje de Darth Vader y todo eso, y por eso quiero que hagamos una discusión muy interesante. También, por cierto, que no debemos de olvidar que acabamos de pasar una fecha muy importante. Ayer fue 2 de octubre, hay que recordar ese movimiento de 1968, el del cual pues terminó en una tragedia, en una gran matanza. Aquel comandado por, ahora se sabe que fue dada la orden precisamente por Luis Echeverría Álvarez, quien en ese momento era el secretario de gobierno.
No.
Perdón, el
era el secretario de Gobernación, pero no fue el que dio la orden.
¿Quién fue? ¿Díaz Ordaz?
El primero de septiembre de 1969, ajá, Díaz Ordaz, en un acto de los que antes hacían gala a los políticos, que ahora no, ahora son mariquitas sin calzones, pero antes él dice: asumo íntegra y completamente toda la responsabilidad legal, jurídica, social, política e histórica de los sucesos del 2 de octubre del año pasado.
Sí. Esa es la versión oficial, porque al señor ya no le quedaba otra. Digo, a unos días de inaugurarse los Juegos Olímpicos y de ver esta catástrofe que pasó, ¿tú crees que es uno de los presidentes mejores recordados de nuestro país? Mira, pues, la verdad es que había, yo siento que había que limpiar ahí el nombre de mucha gente, porque tenía que seguir el proceso político.
Sí, para... pero es que aquí, Rafa, creo que eso no amerita discusión desde el punto de vista siguiente. Él se echó la culpa, él dijo: yo fui. Mira, a diferencia de otras cuestiones aquí en México que ha habido, de que no es que fue fulano y merengano y bla, bla, aquí él directamente dijo: yo fui, la bueno, culpa es mía, soy yo. O sea, eso pocas veces se ha visto. Y deja tú, ya no solo en la política mexicana, ¿no? Hasta el mismo Bush, con la invasión de Irak y demás, mintió, a sabiendas desmintió diciéndoles que había armas químicas y todo, y dijo después: no, es que nuestros informes no eran totalmente correctos, bla, bla, etcétera. Pero acá lo importante es que es un hombre que él dijo: yo fui, no le busquen, soy bueno, yo.
El punto es que fue una tragedia nacional, donde
ahí también yo estaría un poco en desacuerdo. Ahorita, si quieres, aclaramos.
A ver, ahorita lo aclaramos. Y bueno, a diferencia del 68 hacia las siguientes etapas, pues, nuestro país, creo, nosotros como ciudadanos hemos madurado de una forma más consciente. Si bien no somos partícipes totales del acto político de nuestro país, que como ciudadanos deberíamos de involucrarnos más, sí somos como gente más consciente, y donde, bueno, de alguna forma también nuestro libre albedrío, nuestras formas de pensar, de una manera menos censurada, ¿no, Salvador? Como... pues, uh-huh, ocurría en esas épocas de los años 60 y posteriormente en los años 70, ¿no? Salvador.
No, pues es que de hecho, eso en ese sí el 68 es un parteaguas, pero una de las cosas que me gustaría que quedara clara con nuestros amigos que nos escuchan y demás, nosotros obviamente no habíamos nacido en el 68, pero hay una cosa que es clara, y es la siguiente: El 68 ha crecido en el imaginario colectivo, ha crecido a nivel histórico y ha tenido una trascendencia mayor de la que tuvo en su momento. En su momento ciertamente fue un movimiento muy importante, pero así como surgió Pras, la matanza lo terminó de tajo. Y incluso cuando tú dices que tuvo una trascendencia nacional, eso, sí, después, en el momento se acabó y la gente siguió con sus cosas y demás. O sea, perdemos de vista lo que estaba pasando realmente en ese momento. Por ejemplo, mis padres estudiaban en la Normal Superior en esos años. Yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes qué hicieron en el 68? Nada. De hecho, nunca se perdieron, creo que solo 2 días se suspendieron las clases y solo fueron a botear unos muchachos, pero de bien fuera nada. Yo he hablado con gente que vivía en la Guerrero y le digo, bueno, ¿y el 68 qué pasó? Y dice, pues es que pasaron los muchachos corriendo y nosotros no sabíamos de qué se trataba. Estamos hablando de una colonia junto a Tlatelolco, es decir, el movimiento ciertamente sí se hizo grande después, pero en el imaginario colectivo, lo cual no es negativo, es muy bueno porque eso habla de que la gente introyecta historia. Pero no, mucha gente llega a pensar de que en el 68 se paralizó el país y el mismo 2 de octubre todo México estaba detenido. No era así.
No. Aquí hay una posición distinta. Lo que pasa es que ponte a pensar que obviamente en el instante en donde suceden los hechos no hay la difusión. Existe un hecho
la censura.
Claro, de la censura, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente pues se tenía que pensar que México se iba a dar la cara a nivel internacional y por eso había que quitar de tajo todo lo que hacía a la vista de los países extranjeros y visitantes y los que iban a estar pendientes de eventos deportivos. Había que quitar esta imagen de desorden. La política de Díaz Ordaz era una política muy dura, era una política muy muy tajante. Él uh-huh. Tenía mucho la idea del orden en su cabecita cuando la verdad es que, bueno, pues nuestro país estaba pasando, te digo, por este movimiento histórico, y obviamente él mismo tenía que tapar pues esto que había ocurrido. La idea, pues, de hacerlo de tajo, le daba la oportunidad de que la gente sintiera que efectivamente México era un país seguro, que ese movimiento no había tenido la repercusión que no había tenido esos eventos y que los estudiantes no tenían esa repercusión en cuanto a la capacidad de movilizarse y a la capacidad de pedir cosas. Ahora, si bien es cierto, cuando dices que es alimentado por el imaginario colectivo, también es cierto que a través de los años, a partir del 68, pues mucha gente se empezó y yo diría que después de los años 70, con el famoso halconazo, pues mucha gente empieza a revelar sucesos, tanto de forma individual como de forma histórica, sobre lo que realmente aconteció en esos momentos. Ahora, digo, no en balde, lo que decíamos en un programa anterior, la película esta del Rojo Amanecer, que trata uh-huh. este tipo de eventos, salió que en la se dio a la luz en los 90, ¿no?
En el 90. Sí, pero es una película que debes de recordar que posa, porque vamos, a lo que yo voy es mira, yo estuve en el terremoto, ajá. Yo estuve en las brigadas de rescate del terremoto, etcétera. Ahora del terremoto cuando fue el terremoto, si tú veías los periódicos daban como cifra de muertos 2.500 muertos. Y ahora sabemos que fueron muchísimos más. Pero también ahora hay mucha gente que dice, no, la ciudad estaba paralizada, no se podía hacer nada. No, y ciertamente sí, la ciudad estaba paralizada en muchos aspectos. Pero yo, por ejemplo, al terremoto yo llegué al centro en pecero. O sea, funcionaban los peceros y me regresé en camión. Tú estuviste en el terremoto y el metro, por lo menos de Tasqueña hasta San Antonio Abad, funcionó sin problemas.
Sí, por ejemplo, eso es a lo que voy. aquí cada uno, este ejemplo que tú estás dando, estás hablando de las visiones que cada uno tuvo. Por eso cuando dices en el imaginario colectivo, yo también creo que las visiones que de repente cada uno tuvo en la experiencia, por ejemplo, en lo que platicas de tus papás, pues no pasó, no trascendió, no pasó a nada, no, porque ellos en ese momento no estuvieron
involucrados
cerca del evento. Te digo, bueno, pues esto, hubo mucha desinformación, pero también pues están los testimonios de la gente que estuvo allá adentro, ¿no? Y de la gente que perdió familia, y estos testimonios los fuimos conociendo ya conforme hubo una apertura de información y hubo una apertura de comunicación, cuando descubrimos películas que se tomaron del evento, se fue construyendo poco a poco todo el rollo histórico. Finalmente, yo creo que pues así son en todos los eventos de la historia, ¿no? Cada quien cuenta la experiencia, cómo le va en la feria, ¿no?
Mire, por ejemplo, aquí Valente nos pone las imágenes de la película Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, para el movimiento del 68, la película es el equivalente a, ¿cómo se llama? La vida es bella para el holocausto.
Ajá.
Es decir, no fue así, la cosa no fue así, o sea, no. En Rojo Amanecer incluso llega la película a ser tan manipuladora que hasta cierto punto hace que las víctimas sean los culpables, ¿no? Porque nunca se te explica quiénes eran estos cuates que entran al departamento, cuáles eran sus motivaciones, por qué lo hacen, ¿no? O sea, es una película que es tramposa, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran ellos? No hay ninguna discusión. Y aparte está el padre Héctor Bonilla, que por cierto me tomé una foto con él, es un tipazo, diciendo cada rato, con el gobierno no se juega, con el gobierno no se juega. Y al final, ¿qué significa? Pues que con el gobierno no se jugaba, porque van y te matan a tu departamento. Entonces es una película tramposa, muy tramposa. Yo a lo que voy, mira, yo coincido contigo. Pero yo lo que... mira, por ejemplo, aquí la escena del soldado Valente, si le puede regresar. Esto, cuando se filmó la película, esto era lo que causó que se enlatara. O sea, que tuviera un pequeño retraso en el estreno. Ajá. Y es que no les gustaba la imagen de los soldados. Y esta imagen y la del soldado que sale caminando al final. Pero finalmente la película, el ejército en la película sale bien. O sea, sale muy bien parado. Ellos como que están manteniendo el orden y demás, etcétera. Es decir, ¿quiénes fueron los asesinos en el... Como dice Jorge Ayala Blanco, ¿quiénes fueron los asesinos del 2 de octubre? Pues nadie sabe, nadie supo, son puros marcianos leninistas, ¿no? Porque es completo... Vienen, como que vienen del cielo estos asesinos, no se sabe nunca son, no sabe quién los mandó, etcétera. Es decir, es una película, en ese sentido, tramposa, porque hasta cierto punto culpa a sus víctimas de su propio martirologio. El 68 no fue así, el 68 es una tragedia, pero hay que analizar todas las causas y todo lo que había detrás. Y no solo eso, tienes que tú que puntualizar una cosa, que eso le va a doler a mucha gente que nos está escuchando. Hay varias cuestiones. Uno, el mismo Luis González de Alba, mi admiradísimo Luis González de Alba, que él estuvo en el 2 de octubre, que él era del comité de huelga, al cual apresaron y él estuvo en la cárcel, él mismo dice que los mismos del Guante Blanco, ellos no sabían ni lo que estaba pasando, porque el ejército les contesta a ellos. Hay que leer sus crónicas. Y dos, una cosa que una cosa que hay que tomar en cuenta es el sentimiento generalizado en México. Y en México era de que la gente decía, relativamente me va muy bien. México estaba creciendo bastante, o sea, no había semana en que Díaz Ordaz no inaugurara un hospital, una carretera, etcétera. Estamos hablando de la parte, de una de las partes punteras del milagro mexicano. Entonces, hay que tomarlo con sus asegúnes, ¿no? O sea, ciertamente sí fue una tragedia, pero hay que analizar todo lo que había detrás. Ahora, fue una tragedia que en el momento, como decimos, no impactó a toda la república. La gente en Monterrey se ha puesto que ni se enteraron muchos. Esta película es muy buena, la que nos está enseñando Valente, El Grito. el grito que sí hizo es el documental directo, lo hizo Leobardo López Areche, él era el estudiante del CUEC, sacó las cámaras a la calle, por cierto, después se suicidó Leobardo López Areche, esto sí es hasta como para tema de una película, pero él tomó imágenes reales de lo que estaba pasando, de la situación real. Ahora, también hay otra cosa que no hay que caer, es la leyenda negra. La leyenda negra del 68 es, por ejemplo, algunas me platicaron, ¿no sabes que en los sótanos de Tlatelolco están llenos de cadáveres porque ahí los metieron? Etcétera. O sea, se empezó a hacer una leyenda grandísima, ¿no? También alguien me dijo, no, llegaban los bomberos y los bomberos eran los que masacraban a los estudiantes. Eso no pasó.
Sí, o sea, se combina ya el mito, ¿no? Se viene a combinar el mito urbano. Indudablemente, yo estoy de acuerdo contigo que aquí hay que analizar efectivamente todo el contexto sociopolítico de la década de los 60s, desde donde viene la entrada de Díaz Ordaz al poder y cómo enfrenta él este tipo de cosas. Yo no digo que, y no quiero conocer tendencioso tampoco.
No, para nada.
Lo que sí sé es, y lo que yo creo honestamente, es que este tipo de formas de represión aquí y en China son la forma menos pensante de actuar de las partes que están involucradas en el conflicto, ¿no?
Es que la represión es así siempre, y tú lo has dicho aquí en China, y en China fue peor Tiananmen, ¿no?
En Tiananmen, ajá, exacto, ¿no?
Pero,
la represión estudiantil en Brasil, digo, en Estados Unidos,
No te vas más lejos, en Kent la Guardia Nacional disparó contra los estudiantes, ¿no? También en esta época, más o menos por esos años, en el 70, dispararon y no sintieron en ningún momento la más mínima, arrepentimiento en lo que fue Italia, ¿no? En los años 70, cuando lucharon contra la guerrilla, también fueron despedazantes. Es decir, tú tienes razón, las formas de la represión no son las correctas, pero son las que son.
Sí, sí, pues son las que se entienden en el momento. O sea, yo te digo, no, nunca he estado de acuerdo con este tipo de actitudes. Creo que la violencia genera violencia, y lejos de llegar a un arreglo por como seres pensantes, pues termina con la oportunidad de vida de gente que, sin deberla ni temerla, pues estuvo involucrado en ese momento, ¿no? Que creyó en un ideal, y que, bueno, pues a lo mejor ese ideal pudo haber sido muy distinto de aquellos que manejaron.
Es que ahí yo también estaré en desacuerdo contigo, mi estimado Rafael, porque la mayoría, por lo que sabemos, la mayoría de la gente que estuvo en la plaza estaba por el despapalle. O sea, los testimonios de la niña que iba por el pan, que son verídicos, ¿no? La niña que iba por el pan, la madre de familia que pasa por ahí y que vieron que estaba el relajo, se acercaron a oír. Y fue cuando empezó la balacera, ¿no? Es decir, no pensemos siempre que eran muchachos muy idealistas y demás y todo.
No, yo vuelvo a lo mismo. Hay gente, por ejemplo, hubo chavitos, porque se llevaron, mucha gente, como tú dices, lo agarró como un rollo familiar.
Exacto.
Y haz de cuenta que el que fue a marchar ese día, pues igual no pudo haber dejado a sus hijos en casa, porque sintió que el riesgo que iban a correr en la casa era mucho mayor que si se los llevaba y los vigilaba en esa marcha.
Exacto.
Hay gente que vuelvo a lo mismo, hay gente que murió sin deberla ni temerla. Los mismos chavos estudiantes que participaron, que de repente dijeron, bueno, pues yo estoy de acuerdo con ese movimiento, sin estar exactamente tan involucrados en estos rollos de los líderes y de los grupos que manejaban toda esta información, etcétera, etcétera, que fallecieron, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí la forma de represión es lo que yo sí lo llamo una tragedia, porque incluso pues igual la gente que tuvo que hacer un disparo porque no sabía, por ejemplo, los del ejército, que de repente, y se ve ahora en las filmaciones, respondieron el fuego hacia los agresores que estaban apostados en los edificios.
Y como tú dices, ellos no sabían, o sea, el ejército recibe la orden, y eso, de esto sí tenemos constancia porque hay testimonios y demás, y los partes militares y las declaraciones ante el Ministerio Público, el ejército recibe la orden de ir a deshacer el mitin. Y entonces van caminando, y bueno, no van caminando, van entrando a la plaza, y van con el megáfono diciendo, señores, se acabó el mitin, bla, 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 y de repente les empiezan a disparar de arriba.
Sí, sí, sí.
Y ellos no saben, entonces ellos, y tú lo viste en las películas, pecho tierra y a disparar hacia los edificios.
Hacia los edificios.
Como cualquier soldado bien entrenado lo hace.
Claro.
Incluso, y lo que te narra Luis González de Alba es que a ellos los agarran en el primer piso del Chihuahua, los de guante blanco, les dicen, órale, todos a la pared. Y los del guante blanco empiezan a disparar indiscriminadamente a la plaza. Mira, esta foto está muy buena.
Es de la película.
Es de la película Borrar de la Memoria, no es real, ¿eh? Ellos empiezan a disparar indistintamente hacia la plaza, pras, pras, sin fijar mira, o sea, nada más disparar así
al azar, porque no sabían tampoco dónde estaban ubicados los demás. O sea, su instrucción es exactamente lo que tú dices. Ellos se ponen pecho a tierra y empiezan a disparar hacia arriba, ¿no?
Hacia arriba.
No ubican exactamente dónde están toda esta serie de francotiradores que están apostados dentro de los edificios. Entonces, te digo, vuelvo a lo mismo, la falta de moral y falta de ética de aquel que haya planeado que todo este suceso acabara de esta manera.
¿Sabes pues qué?
La verdad es que
lo peor de todo, y eso sí es una tragedia en México, yo te apuesto que ni siquiera estaba planeado. O sea, aquí eran muchos funcionarios que querían quedar bien con el presidente y otros funcionarios que querían hacerle daño al presidente, porque ya estaba cerca la lucha por la sucesión presidencial. Entonces yo creo que a la hora de la hora, ni quien ordenó sabía de qué se trataba. Es como Colosio. Si hubo una conspiración para matar a Colosio, le estaban matando a Salinas, a su mero mero gallo, al que iba a ser su hijo putativo. Entonces, quien lo manda a matar no sabía ni lo que estaba... Si es que es cierto, exacto, la conspiración. Igual, yo creo que el 68 es algo que si ya nos ponemos conspiranoicos...
Sabía lo que estaba haciendo, no sabía la consecuencia.
Ajá.
Es muy distinto, ¿no?
Bueno,
y mucho menos la cosa.
No, solo por dar la referencia y la ficha histórica completa y que no quede así al garete, esta película, porque no la han comentado a ninguno de ustedes, Borrar de la Memoria, es del año 2011, la dirigió Alfredo Gurrola. Es una historia, son dos historias paralelas, la relación amorosa entre dos jóvenes, interpretados por Rodrigo Virago y Diana García. La muchacha es la que está involucrada en las revueltas y el conflicto gira en torno para descubrir si la mujer asesinada es la protagonista y si fue la razón por la que su novio se suicidó o lo mataron. De eso trata la película Borrar la Memoria.
Es bueno, Gurrola es muy buena y la escribió Rafael Aviña, parte del guión.
Ahora, Salvador, ya más o menos recapitulamos pues y opinamos sobre esta parte del evento. A mí sí me gustaría... ¿Mande?
Falta que lea mi poema, pero ahorita lo leo. ¿A ti sí te gustaría?
¿Leer tu poema? No, ni que leyeras tus guarradas que luego pones. No, bueno, a lo que voy es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dejado el movimiento del 68, Salvador Queotlazolín? En el presente, en gentes como nosotros, en gentes que nos enteramos de estas cosas, por la historia, por, como tú bien dices, fuimos preparatorianos, somos hijos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, indudablemente nos tocaron maestros que estuvieron involucrados en este movimiento, y fuimos copartícipes de la ideología de los mismos durante nuestros años de estudiantes. Yo, por ejemplo, te voy a poner... algo que a mí, mi disgusto es muy grande. Porque he conocido... porque he conocido gente que te repite el 2 de octubre no se olvida, olvidando el significado real del evento y sobre todo utilizándolo como un sopretexto para caer en una anarquía o para hacer un anarquismo o para simple y sencillamente tener un día free, un día de hoy soy libre y hago lo que quiero y hacer estupideces, ¿no? Creo que también conozco gente que rinde una memoria a los eventos del 68, a los estudiantes caídos, y que, bueno, lejos de como tú, en ese sentido, lejos de darle un significado totalmente distinto a la idea, hace un análisis más congruente de la misma. ¿Tú qué opinas sobre eso, Salvador Quiotlazoli?
Mira, yo lo que creo aquí es la cuestión es la siguiente. El movimiento del 68, o sea, tú toma en cuenta, tú vete a 1968. Ahora, por ejemplo, tus hijos, debo decir que Rafa tiene hijos, ¿no? Tus hijos pueden hacer lo que se les da la gana. Si tus hijos se quieren poner aretes, se ponen aretes y va a ser muy difícil que tú se los puedas impedir. Si quieren tatuar, se tatúan. Escuchan la música que les gusta, salen a donde salen y, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle un día y llevas en tu brazo tu bolsa, si yo, Salvador, que les salgo, camino al, voy a decir el comercial, camino al Oxxo y compro 10 cervezas y me las vengo cargando en mi bolsa, llego a mi casa y no pasa nada.
Oxxo, patrocínanos, por favor.
Exacto. En 1968, tus hijos no se podían dejar el pelo largo, mucho menos tatuar, por supuesto no había lugares donde se reunían, y en 1968, gente, tú y yo de nuestra edad, que ahora ya estamos casi pasando a la senectud, si salíamos camino con nuestras cervezas, cualquier patrulla tenía el derecho de detenernos y decirnos, ¿a dónde va usted? No, pues voy a mi casa a tomar unas cervezas. ¿Qué? Te subían, te daban una golpiza y demás. O sea, estamos hablando de una represión total. Entonces, cuando se da el movimiento del 2 de octubre del 68, bueno, cuando se da el movimiento del 68 que comenzó en julio, comenzó como una gran fiesta. Y comenzó con una gran fiesta porque la gente hacía cosas que antes no hacía. Salir a la calle, gritar, participar en marchas, etcétera. Entonces, a mi modo de ver, y de muchos que piensan, el movimiento tuvo un origen dionisiaco, o sea, fue un origen de fiesta. Fue prácticamente el verano del amor. Además, se cuenta que en todo el mundo había movimientos similares. Estaba el Mayo francés, estaban los movimientos en Estados Unidos. Es decir, había un espíritu festivo en el mundo, un espíritu que se reflejaba en la música, con los Beatles, con los Rolling Stones, con todo lo que era la época de los 60, acabamos de pasar el verano del amor, un espíritu que se reflejaba en el cine, con películas psicodélicas, películas de experimentación, Antonioni, Kubrick, Jane Fonda, etcétera, un espíritu que se reflejaba en la literatura con el boom latinoamericano de García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, y era un espíritu que quería salir a las calles. A eso es a lo que yo voy. Ese espíritu quería salir a las calles. La fiesta quería salir a las calles.
Ajá. Sí, pero, totalmente de acuerdo, sí.
¿Qué es lo que sucedió? Cuando se trató de salir a las calles, y efectivamente las primeras manifestaciones se llevaron a cabo, lo que no se contaba es que en el poder seguían los paranoicos. Ahora, los paranoicos y la gente cerrada. Cuando yo digo cuando es la gente cerrada, lo mismo se daba esto en gobiernos de izquierda que de derecha. El gobierno dictatorial de la Unión Soviética era terrible. Acuérdate que ese mismo año fue Praga. Y el gobierno cubano, pues muy socialista y lo que tú quieras, pero perseguían a los homosexuales y demás. O sea, es decir, en los gobiernos no había gente pensante. Entonces, Díaz Ordaz, de todos, era el menos que podría pensar que esto era una fiesta. Si Díaz Ordaz, el movimiento ya se había desgastado, si Díaz Ordaz hubiera aguantado un poco más, los estudiantes ya habían anunciado que iba a haber una tregua olímpica. Lo único que hubiera hecho Díaz Ordaz es decir, bueno, jóvenes, hagan la tregua olímpica, les entrego CU el 5 de octubre, hacen la tregua olímpica, vienen las olimpiadas, se olvida, y cuando hubiera terminado la olimpiada, el movimiento del 68 hubiera sido historia, los muchachos hubieran regresado a clases, qué bonito, mientras duró, echamos nuestro relajo, jajaja, y vámonos. ¿Qué sucedió? Que se le reprimió antes. Entonces, a lo que yo voy es, la pregunta, la respuesta, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió un incomprensión de lo dionisíaco que era el movimiento 2 de octubre, digo, el movimiento del 68. Es decir, los chicos querían fiesta, no comunismo. Y el gobierno creyó otra cosa completamente distinta. Eso fue, a mi modo de ver, esa es mi perspectiva, que explica mucho de por qué esta gente salió a las calles. ¿Por qué? Por la fiesta. Ahora, contestando yo a tu pregunta concreta, ¿y por qué se da esto ahora? Por lo mismo. Yo estuve, cuando mis tiempos de estudiante, fui a todas las manifestaciones de, recuerda, el 2 de octubre del 68. ¿Y a qué íbamos? A marchar, a gritar, a pintarrajear. La verdad, yo sí debo de confesar que yo sí pintarrajeé edificios, sí aventé latas, sí aventé piedras, y además de eso, te encontrabas con amigas, les dabas besitos en el hocico, etcétera, etcétera. O sea, es decir...
En un ratito tocan a tu puerta.
¿Mandé?
En un ratito tocan a tu puerta para que les pagues lo de la reconstrucción.
La reconstrucción. Seguían siendo una fiesta dionisiaca. Entonces, cuando tú ves ahora que los chicos salen y hacen su relajo y todo, es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que se quiso reprimir en 1968 y que no se comprendió. Pero ahora hay la suficiente prudencia e inteligencia de lo que pasó ayer, ¿no? Que se infiltran y rompen algunas cosas y demás. Ni modo, se pagan, se reparan y vámonos. O sea, en lugar de arriesgarse a la represión, mejor se pagan los daños y vámonos. Cosa que ya está llegando a un punto en que ya mucha gente dice, oye, sí, reprímelos, ¿no? Pero afortunadamente, y esa es una de las grandes ventajas que tenemos ahora en nuestro país, eso ya no se va a volver a dar. Una de las cosas que aprendemos, que es muy bella, mi estimado Rafael, es que las cosas que... tú aprendes, o sea, nosotros aprendemos, como seres humanos aprendemos. En el 85 aprendimos que no hay que hacer mal las casas y tuviste el terremoto, como contábamos en programas pasados de hace 2 años, no pasó nada. En el 68 aprendimos que es mejor dar cauce libre a la manifestación que reprimirla, y eso se ha dado. ¿Cómo ves?
Pues que de repente, sí, yo creo que sigue habiendo actos represivos. Ajá. Y no solamente en nuestro país, es que aquí también no estoy de acuerdo con los puntos de vista de la represión. En todos los países, la represión, como tú bien dices, es el resultado de una idea paranoica de gente que mucho antes de pensar las cosas, lo primero que dice es utilizar la fuerza, ¿no? Claro. Aquel que utiliza la fuerza es aquel que no utiliza el cerebro. La fuerza se utiliza cuando ya la otra parte no tiene argumentos que sostener, no tiene argumentos con los cuales explicar una idea, o simple y sencillamente no quiere explicar una idea. Pues es como una pelea, como la clásica pelea de dos que tienes que, pues lo primero que tienes que hacer es dialogar y tratar de llegar a un acuerdo. Al final, si no llegas a un acuerdo, pues te vas a terminar liando a golpes, ¿no? Es así de sencillo. Yo a lo que voy es, no estoy de acuerdo yo con la violencia en ese sentido. En este país ha habido, si bien... actos de represión han sido más esporádicos porque precisamente pues también la conciencia de la ciudadanía ya cambió y cambió para bien, ¿no? En el sentido de que hay resultados muy importantes de repente por ejemplo con el comportamiento de los estudiantes del Politécnico ahora en esta marcha que tuvieron en la semana. Hay cosas que han cambiado. Las represiones y las agresiones son cosas de la naturaleza humana, ¿no? Aquel que se siente pues inseguro o que le están moviendo como se dice vulgarmente, el tapete a su seguridad y a la que cree que es la seguridad que él defiende, pues obviamente lo primero que va a hacer es reaccionar de una forma agresiva. También lo que decíamos la semana pasada, los medios ahora son más abiertos en ese sentido, y si bien no le quieres creer lo que te dice Televisa o los canales oficiales de televisión del país, pues puedes tener otro tipo de oportunidad de obtener esa información de otros canales, incluso a nivel internacional. Ya no es como antes, que te quedabas precisamente con esta idea que pasó en el 68. Bueno, pues el colectivo hacía la información sobre la experiencia que había pasado, y hasta que pasaron los años se fue descubriendo poco a poco cómo muchos de los sucesos ocurrieron en ese momento. Ya no es tan a posteriori como ahora con los medios de comunicación, ¿no? Ha habido cambios muy importantes, Salvador Kiotlazolin. Va a seguir habiendo cambios en este mundo, porque el mundo es un constante de movimiento, y el día que efectivamente nos quedemos parados, a lo cual yo, por ejemplo, estoy totalmente también en desacuerdo con muchas de estas ideologías que no propician el cambio, pues entonces en ese momento el mundo se va a colapsar y nosotros como humanos vamos a dejar de ser entes pensantes. Sí, perdón.
No, por supuesto, nadie puede estar en desacuerdo contigo.
Entonces, lo que hay que aprender de esta serie de eventos es que debemos de generar un cambio, pero un cambio con la conciencia, con el cerebro, con el conocimiento, lejos de, como dije en un principio, antes de agotar la oportunidad de hablar, de platicar, de poner opciones y de irnos a la violencia, ¿no? La violencia realmente no deja nada bueno, y sin embargo, también, seamos honestos, no somos los únicos quienes padecen este tipo de cosas. Yo prefiero, te digo, la forma de comunicación, la cual nos distingue del resto de los animales, también esa distinción hace que cometamos los actos más brutales y más despiadados que pueden suscitarse en este mundo. Kiotlazolin.
Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que con eso concluimos ya el 68. Solo falta la lectura de mi poema.
Déjenme dar un par de referencias más. Tlatelolco, verano de 1968, que son las imágenes que neciamente he venido mostrando durante la perorata de los dos de ustedes. Es Cristian Vázquez y Cassandra Ciangherotti, son Félix y Ana, dos jóvenes universitarios. Pertenecen a clases sociales diametralmente opuestas. Ella es de la Ibero y él es de la UNAM. El azar los unió y en medio de las revueltas, plantones y desaparecidos, viven un amor vetado por la sociedad y sobre todo la familia de ella. Exacto. Otra película es Ni Olvido Ni Perdón.
Eso no lo he visto.
Pues por eso no lamentas. En 2004, dirigida por Richard Dindo, es una película que supuestamente durante el verano de 1968, estudiantes procedentes de todo México se congregaron en la capital para exigir democracia. Los Juegos Olímpicos iban a celebrarse ese año y el gobierno recurrió a la violencia, disparando a los manifestantes, torturándolos y deteniéndolos. El 2 de octubre se celebró la nueva manifestación para protestar por esas actuaciones, pero en esa ocasión las consecuencias fueron aún más graves y el ejército, dice la nota de la película, mató a 300 personas. Filmación de archivo y diversos testimonios completan la narración de aquella matanza e ilustra los motivos por los que el pueblo mexicano no puede perdonar ni olvidar. Ahora sí.
Es que ahí mero, es que ese es el punto de la discusión, mi estimado Valente. Yo creo que da claro, así dice, el ejército mató a 300 personas. Ya lo da como un hecho, ese es el Che Guevara muerto, un año entero.
Sí.
300, da por hecho que esa es la cifra, cuando la cifra precisa no se conoce y varía entre 41 y 24 y 68, y todo parece indicar que la más cercana son unos 68, 70, es decir, dentro del imaginario ya hemos dado por ciertas muchas cuestiones del 68 que no son así, que es esto sucedió por esto y punto, y creo que el 68 de las etapas de nuestra historia es de los que más discusión merece. Por ejemplo, una de las cosas que se ignora es que hubo matanzas peores en México, por ejemplo la matanza de León, en León, Guanajuato, en los 40, fue mucho más grande y más grave que la de 68, y no se menciona porque los panistas fueron a los que los mataron, ¿no? En cambio, el 68 se ha vuelto una gran, gran, digamos que es una gran pancarta de la izquierda, y se da por sentado que todos los muertos en el 68 son casi, casi mártires, los quieren ya, podríamos decir, canonizar.
Y por ejemplo, el eslogan que es amarillista, totalmente el de lo que México no debe olvidar ni perdonar. En primera, exacto, bueno, no creo que estos dos valores morales tengan cabida. Yo creo que lo primero que diría es construye un México digno, tú como ciudadano, tú como persona, tú como ente. De entrada, pues no, por ejemplo, ¿cómo puedes construir un país mejor? Pues no tienes la basura en la calle, ¿no? Exacto. ¿Cómo puedes construir un país mejor? Paga tus cuotas de mantenimiento de tu edificio, ¿no? ¿Cómo puedes construir un lugar mejor? No seas agresivo con las personas.
Pero es que hay una contracultura con la que hay que remar, por ejemplo. Claro. Es esta situación de pertenencia. Yo veo luego familias en bosques que van, hacen su día de campo, se largan y dejan su chiquero, y uno pues los confronta, y te salen con estupideces como de que pues es que no es mío, el bosque es del gobierno, que lo limpie el gobierno. Entonces esa mentalidad es la que ha permeado y se ha mantenido, y yo también soy de los ponentes que apoyan la tesis de que mucho de eso está en cómo nos programamos en la forma de hablar. O sea, ya damos por hecho una serie de dichos, de ideas, que de tanto de repetirlas se nos han vuelto en un programa dentro del chip, y por eso la gente se porta como se porta, gente egoísta que no le interesa lo que pasa en la calle, lo que pasa en mi casa, de la puerta para adentro es lo que me interesa, no me interesa en el prójimo. Y como eso se han desencadenado toda una serie de situaciones, pero eso ya lo calificaremos cuando hablemos de otro tipo de ficción donde el mexicano queda muy raspado.
Pero ahí tienes sí, totalmente toda la razón, porque por ejemplo esta idea de propiedad, de yo tengo que tener el espacio de la calle vacío para estacionar mi coche,
es una estupidez. Eso sí, me tengo que estacionar en mi cajón.
No, cuando tienes un lugar designado, pero hay gente, por ejemplo, que se pelea. Ajá. Porque no se puede estacionar en el lugar enfrente de su edificio, o porque casa, no se puede enfrente de su casa,
y sin que el lugar sea manchado, así, que tiene sí, cuatro coches y agarra y los estaciona enfrente de las
casas. Exacto. O sea, es que mira, la cuestión es esa. Hay gente que se enoja. Yo confieso, y Rafael lo está diciendo en clara alusión a de que yo aparto con un botecito mi lugar.
No era para usted,
pero déjame explicar una cosa. A mí me han parado coches, no meses, años, o sea, de los vecinos cabrones del fondo, que se compran una carcacha, creen que la van a vender por mucho dinero y la paran ahí, y se convierte en un nido. Vamos, aquí en la colonia han parado coches en los que se han muerto gente. Llevan dos personas que se han muerto dentro de coches abandonados, donde se meten los alcohólicos a chupar y ahí se mueren. Entonces, son problemas sociales. Ahora, ¿cómo se acabaría esto? Pues que la gente respetara y que no tuviera coches viejos. Pero resulta que en México cada quien quiere, o sea, en México cada quien hace real ese dicho que dice, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre.
Amén.
Entonces, amén. Hay gente que quiere que se le abran, por ejemplo, tú me platicaste de alguien que quiere que se le abra la cisterna para él usar el agua para lavar su coche. Exacto. Es decir, la gente está mal. Ahora, de que se puede lograr esto, se puede cambiar, pero no creo que quieras vivir en una sociedad como la norteamericana, donde tú empiezas a, prendes tu grabadora y llega la patrulla y te dice, bájele.
Johnny, la gente está muy loca.
Sí, no, aquí, yo por ejemplo, la experiencia que he tenido cuando he viajado a los Estados Unidos es lo que te contaba, allá, o sea, póntele de verdad a un policía con los argumentos como le haces aquí a los polis, y terminas embotado, o sea, 72 horas en el calabozo, ¿no?
No, ya, aparte ya no permiten la más mínima discusión, ¿no? Yo una vez me senté en Los Ángeles en la banqueta, pasa la patrulla y me dice, párese, no puede estar sentado en la banqueta, nada de, oiga, ciudadano, según el reglamento, oiga, le queremos pedir, por favor, que, no, párese y ya, punto, así debe de ser.
Es que finalmente, no lo he visto, hay letreros, inclusive hay señalización vial que dice, no loitering, o sea, eso que estabas haciendo, que estabas ahí sentado sin oficio ni beneficio, uno o dos más personas sí llegan y te pueden proceder porque estás violando esa normatividad. No loitering.
Claro, ahora, y volvemos a lo mismo, la misma sociedad norteamericana tiene unos defectos impresionantes en ese sentido, pero en cuanto a cuestión de sus reglamentos, la mayoría de la gente lo respeta y está muy... muy entendido que esos reglamentos tienen una validez y que si la violan son objetos de un castigo, ¿no?
No, y mira, aquí por ejemplo, Valente precisamente acaba de citar a Miley Cyrus. Miley Cyrus es un fenómeno, ¿no?, de que tiene tanta popularidad porque ella hace en el escenario precisamente lo que a ellos no les dejan hacer nunca. Por eso en Estados Unidos pegan tanto esas películas de los chavitos que organizan un fiestón y demás, porque en la realidad eso no sucede. O sea, tú pretendes ya empezar a hacer un ruido y llegan 10 patrullas y nada de que, sino vámonos. ¿Se acuerdan de un capítulo de Los Años Maravillosos que Kevin quiere tocar en un grupo y que ya van a tocar en una casa y a la hora de la hora llega la patrulla y no pueden tocar? Esa es la realidad.
Sí. Ahora, también digo, aquí se sataniza a los cuerpos policíacos y a todo. Y yo te lo digo honestamente, yo con la experiencia que he tenido, una experiencia muy fuerte de un accidente que tuve, si no hubiera sido por dos judiciales que me sacaron de un carro que se estrelló, la verdad es que pues, no lo hubiera contado, ¿no?
Yo la verdad, cuando he tenido que tener contacto con la policía, ha sido de lo mejor que he tenido, ¿eh? O sea, a mí la policía me ha respondido muy bien.
Sí, indudablemente te digo, aquí, para que haya un problema debe de haber dos sujetos, ¿no?, que lo causen. O sea, nunca un problema es aislado, ¿no? Un problema siempre involucra por lo menos a dos sujetos. Entonces, también eso es una realidad. Deberíamos de ser más conscientes sobre las normas y sobre el respeto a la gente, porque pues, para nosotros de repente es muy fácil ya recordarle su mamacita en gajos al policía, y eso, la verdad, pues ni como ser humano, o sea, ¿cuál es la necesidad, no?
No, no, de Battlestar Galáctica, un dicho del general Adama, que el ejército es el que pelea contra el enemigo del Estado, mientras que la policía está para servir y proteger al pueblo.
Muy bueno. Excelente, esa hay que decirlo. Bueno, hemos hablado de muchos temas y no me han dejado leer mi poema sobre el 2 de octubre.
No, no lo puedo leer yo, no me das el honor.
Léelo, por favor.
No, doy lectura.
Yo los presento, espérenme, pero yo quiero participar también.
Eso, pero, sí.
Sí, pero espérame, okay, déjame dar una introducción.
Te voy a presentar y luego das la introducción que...
Y luego Valente lo lee, ok.
Y sale. Chucho, ¿qué onda con esto? ¿Eres el productor? ¿Por qué no lo pones en orden a este cuate? Okay. Para todo nuestro estimable auditorio que nos está escuchando en este momento, vamos a dar enseguida la lectura en la voz de Valente Espinosa a un poema escrito por Salvador Quiotlazolin con respecto al evento de 1968. Pero antes de comenzar, le cedo la palabra a nuestro buen amigo Salvador para que nos introduzca en este mundo de fantasía y romanticismo que sale de su ronco pecho longo. Salvador Quiotlazolin.
Muchísimas gracias. En realidad el poema no fue escrito con la intención de manifestar en ningún momento alegría ni nada. Es un poema sobre el 68 que escribí en el 2013, precisamente como una reflexión acerca de cómo años después el 68 se ha convertido en una cantaleta, pero que realmente muchos han sacado provecho de ella. El poema es un poema que está muy de acuerdo con la métrica que se usa en últimos tiempos. Usted ya lo escucharon en la voz de Valente. Agradezco muchísimo que él sea quien, la verdad es que yo no tengo la capacidad ni la voz que tiene este señor para transmitir lo que uno simplemente quiere dejar fluir con palabras. Le agradezco mucho a Valente y pues aquí está este poema que simplemente se intitula 2 de octubre del 2013.
Y la tarde se tiñó de silencio estruendo. Mientras el buitre vomitó esmeralda al cielo, el clamor del miedo estremeció el lugar del sacrificio. Al atardecer, las entrañas se derramaron en los suelos. Un hedor de agrio rencor la plaza. Los nonatos renacimos con recuerdos inducidos. Fenicios y jilgueros lucraron con risas congeladas. Las furias volvieron del futuro mutilado a León. Cenizas de absurdo fueron vertidas en memorias y poemas. Y al final, la fiesta se mordió la cola, justificando a la serpiente.
Ah, muchas gracias, ministro Valente.
Y recibió 152 likes en Facebook.
Me quedé que no entendí absolutamente nada. ¿Nos lo puedes traducir al español congruente?
Ah, entonces te va.
No, espérate. Yo sí, qué profundo.
Mira. Sí.
No, me lo expliques. ¿Por qué no lo publicas mejor en la ficción? En ultraficción y
Está ahorita en Facebook.
Está en Facebook.
Pasámoslo a leerlo.
Ah, pues ahí está. Ahí póngalo en Facebook y
Y lo ponemos en ultraficción.
Exacto.
Ahora, rápido te lo explico. Y la tarde se tiñó silencioso estruendo. Mientras el buitre vomitó esmeralda al cielo, esa es la primera parte de lo que pasó. Efectivamente, empezaron las balas y que después hubo una bengala.
Salvador Quiotlazolín, yo sé que eres el rey de la metáfora, no necesitas explicármelo. Estos pasones de tinte verde que luego te das, definitivamente no serás la primera ni la última persona que para escribir algo poético lo use. Entiendo perfectamente cuál es tu intención. Dame chance de usar mi cerebro y analizarlo, o y dale chance a nuestros amigos que nos están escuchando, que también te pongan like o te manden mucho al carajo por estas luego locuras que se te ocurren de repente. ¿Te parece bien?
Ah, muchas gracias. Bueno, pues eso es lo que estamos... Y pues, Valente, ¿tienes algo de Japón? No,
ahí todos están tranquilos, están trabajando duro. Cuando hay huelga trabajan de más para que se sobrellenen los inventarios y los empresarios ya no sepan qué hacer con tanta producción. Es otro mundo.
Pero ahí también ha habido sus movimientos sociales, mi querido.
Ah, puto, por supuesto.
Claro que sí, pero bueno, no, ahorita lo de casa es lo que teníamos que ver. Ya que tratemos algún otro tema, lo veremos a la distancia y lo contrastaremos.
Mira, ya solo para cerrar el tema ya en general del 68 y todos los movimientos que habíamos hablado alrededor, Japón es un caso muy interesante. Hubo su ejército rojo y eran ferocísimos, o sea, era una guerrilla feroz. Pero el ejército rojo japonés se dedicó más a matarse entre ellos mismos que a combatir al gobierno. Sin embargo, déjame decirte que sí fue terrible las actuaciones del ejército rojo. Incluso tuvieron relación con Carlos el terrorista y demás. Es muy muy interesante esto que es lo que fueron los 70. Creo que los chavos ahora, que los que están oyendo ahorita, deben saber algo. Aunque parezca que el mundo ahorita está en guerra y está en peligro y todo, no se compara con el peligro real que existía en la década de los 70. Mira, ahí está.
Con la idea de la Guerra Fría, Salvador Quiotlazolín.
Y con los movimientos sociales. Mira, todo esto es, tienen cara todos de malditos, así de...
Yo pensé que ibas a decir, estos tienen cara de japoneses. Pues son japoneses, Quiotlazolín. Mírame, la armada japonesa, ahí está Bando Kunio, Sasaki Norio, Matsuda Isashi, Okadura Junso, Daidoji Ayako. Yo no sabía que había una mujer involucrada en esto.
No, una, hubo muchas.
No, sí, bueno, pero es que estos son como los miembros...
los líderes.
Los líderes, exacto, ¿no?
Los líderes de esta...
Nei Akira y Okamoto Koso.
De esta facción. Eran tremendos, ¿eh? Eran... Tremendo, es una de las cosas que luego olvidamos. Y aparte otra cosa que olvidamos es que a los oficiales que los acabaron, los condecoraron y los subieron de rango. Igual pasó en Alemania. En Alemania felicitaron a los que acabaron con el Ejército Rojo Alemán, la banda Baader-Meinhof. Solamente en Latinoamérica es cuando los cuerpos luchan contra la guerrilla, es cuando se les critica y demás. Yo creo que debemos de analizarnos un poco más lo que tenemos en Latinoamérica. Aquí está este señor, el loco del... Lo está presentando Valente, el loco del atentado en el metro con gasarín.
Sí, aún sin inquio.
Solamente en Japón. Eso me gusta de Japón. Solamente en Japón se dan este tipo de fenómenos locos. Bueno, señores, pues son 10:55. Hoy, sin tener tema, nos aventamos prácticamente
somos profesionales. Es más, quería proponer Ultraficción, la película. ¿Qué actores deberían de representar a los integrantes de Ultraficción? Y esta es mi terna. Ahí tenemos a como Ricardo Cachua.
Ryan Gosling.
Como Valente Espinosa, Andy García. Y atrás ahí está Salvador y Rafael.
No veo. ¿Atrás de dónde?
Sí, porque no pusiste la imagen.
No, la imagen están los mismos que de Japón. El Ejército Rojo y está...
Déjame. Qué barbaridad. A ver, va de nuevo ya la última y con esta nos estamos despidiendo. Ahí está como Valente Espinosa, Andy García.
No, ahí está atrás. Negro. Ahí está, sí, ya. Ah, está Valente Espinosa, Andy García.
y como Ricardo Cachua.
Mira nada más.
Edward James Olmos. Y como Salvador, George Clooney, por supuesto.
No, que George Clooney, ¿qué no viste que esos par de gordos que están?
No.
Temos tú y yo.
¿Sabes quién sí podría ser mi papel ahora como está? Russell Crowe, que ha engordado. Él podría ser mi... mi papel.
Yo pensé que es otro arte marcialista que también se dejó engordar gruesísimo. Se me escapó el nombre.
Chuck Norris.
No, con género de Chuck, de Van Damme y mucha película así de... Se me escapó el nombre, es olvidable el señor este. Bueno, ahí está.
Pues muy bien. Así que nosotros seríamos como los el Silvestre Stallone, ¿cómo se llaman? ¿Los qué? ¿Los Expendables? ¿The Expendables o cómo se llaman?
Uy, los desechables.
Sí, los mercenarios.
Sí, pero nosotros sí seríamos los verdaderos desechables.
No, oye, mi poema tiene desde el año pasado 161 likes en Facebook y ha sido compartido 33 veces, eso sí me sorprende. ¿Quién comparte?
¿Quién comparte ese tipo de inutileces? Pero bueno,
vamos a ver a fin de año si mi poema Batman que estoy escribiendo se comparte tanto.
Muy bien. Pues muy bien, pues vámonos ya, porque son las 10:57 de la mañana.
Nos vamos, muchas gracias, cuídense mucho, y la próxima semana habrá sido el programa prometido, los cómics de Star Wars, todo un programa dedicado a que Ricardo Cachua hable y hable y hable.
Sí, no. Ahora ya no se llama Ricardo Cachua, se llama Dark Cachua Vader, ¿no? Porque
él es del ejército, de los rebeldes.
En el próximo programa de Ultra Ricardón.
¿Sabes cómo dice cierto, Cachua? ¿Cómo? Le hace Cachua, le hace...
Hola, ¿Por qué lo imitas cuando está en el baño, cara? Oye, la próxima semana del programa de Star Wars me dices una cosa, cara. ¿Es cierto que existe una leyenda urbana de que Arturito y el maricón ese dorado en realidad son agentes secretos de la rebelión?
Hay una leyenda urbana de que el maricón y el otro son agentes secretos. Qué bueno que es leyenda urbana, no tengo ni idea. Ni siquiera es tan leyenda urbana que esa ni siquiera me la sabía, mano.
Bueno, pues averíguala para que me la contestes en el próximo programa y a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, chao, ya estamos fuera.
Dale, bye.
Nos vemos ahí donde el futuro se haga presente.